Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
Esta madrugada ha sido localizada en los Pinares de Venecia, en Zaragoza, una mujer con claros signos de haber sido agredida.
La mujer ha sido trasladada, como venimos contándote, en ambulancia al Hospital Materno Infantil de la capital. Los hechos han ocurrido en el Paseo Duque de Alba de la capital y hasta ha sido la propia mujer la que ha llamado a la policía antes de las 6 de la mañana para pedir auxilio, y cuando han llegado los agentes la han encontrado con numerosos golpes y contusiones y con mucho frío.
También se investiga la muerte de un vecino de Zaragoza hallado con un corte en el cuello.
El cadáver ha sido encontrado en su domicilio en el barrio de Las Fuentes. Tras recibirse una llamada en el 092, la policía se ha personado en el lugar y al ver que la víctima no abría la puerta, los bomberos la han tirado abajo y se encontraron el cadáver. Por el momento no se saben las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento y si puede tratarse de un suicidio o un homicidio.
Zaragoza acoge hoy y mañana un importante congreso en el que se darán cita 1,000 empresarios y directivos de empresas del sector del gran consumo.
Hablamos de empresas como Microsoft, Inditex, BSH, Alcampo o Macro, que hablarán de cuestiones como la inteligencia artificial o el emprendimiento. Es un encuentro al más alto nivel empresarial en el Palacio de Congresos de la Expo, en el que se dan cita firmas que representan el 25% del Producto Interior Bruto Nacional y generan 4,5 millones de empleos.
Más cosas. Esta madrugada se cortará el Paseo de la Independencia para comenzar a instalar ya las luces de Navidad.
Así es, durante la madrugada de este 26 de octubre, a partir de las 12:30 de la noche y hasta las 5 de la madrugada, se va a cortar al tráfico el paseo desde la Plaza Aragón hasta la Plaza de España, un corte que se irá haciendo de forma progresiva según avancen los trabajos. Más de 2.000 metros de luz iluminarán ese paseo de Independencia con forma de cristales de estrellas, pedazos de estrellas rotas que quieren ser un homenaje pues a todas las personas ausentes que ya no van a poder estar esta Navidad.
Y los vecinos de Tardienta podrán viajar en autobuses gratuitos hasta el Alcoraz para vivir el sueño copero.
Ya queda tan solo una semana para la gran cita del próximo 1 de noviembre a las 6:30. El equipo alto aragonés va a disputar su histórico partido de la Copa del Rey ante el Getafe. El Ayuntamiento de Tardienta ha anunciado que pondrá ese servicio de autobuses gratuitos para acudir al estadio del Alcoraz. El precio de las entradas oscilará entre los 5 y los 15 euros y los vecinos que estén interesados pueden apuntarse en el hogar del jubilado de Tardienta hasta el jueves en horario de mañana y tarde.
Recordamos que el Zaragoza será al día siguiente, el jueves, el 2 de noviembre, 8 de la tarde, la Copa del Rey frente al HC Neta. Creo que lo he dicho bien. Gracias, Enrique.
A ti, como siempre. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira.
Como una promesa.
Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Colchones. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios especialmente de estos productos disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
No estamos ausentes, estamos siempre presentes porque ya sabéis que todos los miércoles nos quedamos en el centro de Zaragoza un ratico. Nos vamos hasta Montal, ahí en la calle Torrenueva número 29, ese palacio renacentista en el que está siempre Nacho Montal. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Buenos días, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí después de la tormenta del Pilar, que sí, ya sabéis que estuvimos a tope.
Totalmente.
Pues ya poniéndonos con otras cosas.
Efectivamente, ahora ya miramos a la Navidad, ¿o qué?
Sí, estamos ya de reojo mirando. Ya esta semana pues empezamos a trabajar con pedidos, recepción de mercancía.
Claro.
Y dentro de poco ya tenemos la tienda puesta a punto con todos los productos nuevos de Navidad. Y encima esta semana, bueno, mañana tenemos la presentación de nuestro catálogo de Navidad, que como sabéis, okay, para nosotros es un momento importante,
¿sí?,
del año.
Sí, sí.
Así que, bueno, no podemos pedir más.
Bueno, maravilloso. Y luego que tenéis, veo pues un montón de historias, como siempre, que vais preparando. Ya tenéis alguna, pues eso, algunas cenas especiales,
sí,
¿no? Y cosas
sí,
que veo por ahí.
Sí, estamos ya, efectivamente, con la Navidad viene también la actividad pues del restaurante, de los eventos, de las catas. Y bueno, pues a partir de ahora, de la semana que viene, ya todos los jueves en el restaurante, tendremos una cena diferente. Y este próximo jueves empezamos ya con una cena con las bodegas Cepa 21 de Ribera del Duero, que la verdad es que vamos a tener el honor de contar con José Moro, que es el propietario de la bodega.
Qué bien.
Y vamos a probar ni más ni menos que todos y cada uno de los vinos de la bodega, así que es un momento único.
Todo pintaza, ¿eh? Y con la, pues eso, con la buena cocina que tenéis ahí. Oye, está bien, ¿quedan todavía plazas para apuntarse a esta cena?
Sí, lo lanzamos el lunes.
Vale.
Vamos con tiempo, pero la verdad es que está teniendo bastante acogida. Pero deciros que aún nos quedan plazas, con lo cual, si se anima la gente, nos pueden llamar y seguro que no les defraudamos.
No, la verdad es que tiene una pinta impresionante. Lo tenéis todo ahí en la página web, ¿eh? En montal.es, ahí os sale todo. Y,
es.
Y bueno, la verdad es que pintaza. Y contar con José Moro, hombre, pues es como un añadido, ¿no? Me parece una...
Eso es.
Bueno, un día muy especial para tenerlo en cuenta en Montal, como siempre. Pues nada, Nacho, que muchas gracias. Un placer siempre tenerte por
pues
aquí.
Muchas gracias y nos vemos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Volveremos adelanta su campaña de Black Friday. Desde hoy vuelve la generación de saldo y se acumulará un 15% del importe de las compras realizadas en los más de 2.500 establecimientos adheridos. La campaña estará operativa los miércoles y viernes a excepción del 1 de noviembre. Este programa de apoyo al comercio local supone un caso de éxito que está siendo estudiado en distintas escuelas de negocios y replicado en otros municipios. El centro de mayores en el antiguo Instituto Luis Buñuel comienza a ser una realidad. El Ayuntamiento de Zaragoza ha adjudicado las obras de adecuación que comenzarán este año. En esta primera fase se acondicionarán los espacios del centro de mayores. Es el primer paso para convertir el edificio en un centro cívico. El 31 de octubre finaliza el plazo para solicitar el cheque Familia Zaragoza, una ayuda municipal para familias con hijos en escuelas infantiles no sostenidas con fondos públicos. Más información en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues es momento también, como todos los martes, de darnos una vuelta por nuestra comunidad autónoma de la mano de don Ignacio Para. ¿Qué tal, caballero? Muy buenos días.
Oye, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora estoy encantado de estar en tu compañía y aquí con nuestros amigos que nos estarán escuchando.
Y tanto que sí, hay un montón, ¿eh? Esperando.
Así, ¿eh?
¿Dónde
qué
nos
bien
llevará Ignacio esta semana?
Hombre.
Pues nos llevas a la Iglesia del Corazón de María.
Sí, que está muy cerquita, ahí uh-huh está en la Avenida de Goya, uh-huh, y es un pedazo mole que cuando pasas por ahí dices, menudo pedazo mole de iglesia.
Sí, sí.
Bueno, pues tiene su historia, como todo en esta ciudad y como todo en la vida. Fíjate que lo primero, antes que empezar con el tema, saludar a don Javier Díez,
vale,
que es el párroco, una persona encantadora, que además el pobre se cayó porque salen a andar, a hacer deporte, a andar deprisa, y tuvo un mal resbalón. Vaya. Y el hombre se cayó y se partió un brazo.
¡Ostras!
Sí, la primera vez que fui a hablar,
o sea,
con
que
él,
cuídase, don
hombre,
Javier.
Me dijeron, está en rehabilitación. Digo, bueno, pues a ver qué será. Pues era algo gordo, sí.
Pues sí, la verdad. Bueno, pues le mandamos un abrazo desde aquí, por supuesto.
Bueno, pues el Templo del Corazón de María... Perdón, está desde el 52, porque había un solar ahí enorme y se le ocurrió a la comunidad claretiana que tenían que tener un templo donde poder ejercer justo también una comunidad donde poder estar, ¿no? Uh-huh. Entonces se construyó, o se empezó a construir ese templo, que empezó en el 52 y que, fíjate, terminó, o sea, estando ya completo para poder dar servicio y atención a la gente, en el 64. O sea, un poquito más y la Catedral de Notre Dame.
Sí.
Pero que es que además los arquitectos, que la obra la dirigió Eduardo Lagunilla de Plandolit, si no me equivoco. Mm-hmm. Bueno, pues después del 64 todavía hubo que terminar cosas y rematar y eso típico de las grandes obras, ¿no?
Ya.
Entonces, ¿qué consiguieron? Pues consiguieron un pedazo de edificio enorme, pero claro, es moderno. Nosotros ya sabemos que nos gusta más lo antiguo.
Ya,
pero bueno, sí, si no lo hay, si no hay posibilidad, claro, pues claro, hombre.
Hombre, pues ahí está.
Y además, cuando
hay que dar servicio, quiero decir que la ciudad va creciendo y se necesitan más espacios, ¿no?
Claro, y además que entras y, como me decía don Javier, sí que notas que es un templo. O sea, notas una sensación de recogimiento,
sí,
de estar un poquito más en la predisposición adecuada para conectar contigo mismo, y eso, uh-huh, es lo importante, ¿no?
Pues claro que sí.
Y bueno, ¿tú sabes que los claretianos tienen dos misiones?
Ni idea.
Bueno, pues una de ellas, evangelizar, y la otra, pues predicar y dar a conocer todo lo que es la obra de Jesús. Entonces, esas son sus dos misiones. Pero hay muchas más cosas que te puedo contar,
¿sí?
¿Eh?
Cuéntame,
sí.
¿Eh?
Bueno, yo qué sé. Pregunta.
Es que creo que estuviste hablando con don Javier,
sí,
y estuvisteis hablando de la pandemia, ¿no?
Sí, un comentario que me hizo que era curioso y me gusta comentarlo porque la verdad es que me hizo pensar. Dice, fíjate, porque claro, tienen una crisis de vocaciones tremenda, como cualquier otro.
Sí.
Y me dice, desde la pandemia peor, porque la pandemia parece que ha conseguido que la gente se vuelva más hacia afuera. O sea, tenga más ganas de consumir el tiempo que queda.
Ya.
Tenga más ganas de quemar etapas, porque no sea que mañana nos pase algo, no sea que mañana nos vayamos a morir, no sea que mañana tengamos algún yuyu, no
cosa
sea
que es verdad, pero claro.
Pero claro, pero tampoco hay que ponerse
todo lleva al exceso, pues
eso
mal.
Es, tampoco hay que ponerse tan exterior.
Yeah.
Porque es curioso, pero fíjate que siempre que hubo una destrucción de alguna civilización, como el caso de los romanos se volvieron muy hedonistas al final de su civilización.
Claro.
Entonces hay que tener un poquito de cuidado, hay que decir, y yo le decía, bueno, entonces la gente ya no se mueve hacia adentro. Y dice, bueno, eso ya es ciencia ficción. Pero
¿y no
sí.
¿Tienen jóvenes allí?
Sí, el más joven es don Javier, que tiene 73 años. Es un grupito de jóvenes de
muy
lo
mágicos.
Más adorable. Sí, porque además, fíjate, me atendió otro compañero, don Javier, también párroco, que estaba, o sea, sacerdote, que iba a dar la misa, y yo me metí por la iglesia, y por la parte de atrás está la sacristía, es así como circular, yo me metía todo para adelante. Y había un señor de pelo cano que estaba como rezando. Digo, yo no voy a molestar aquí, sigo para allá.
Sí.
Y ya cuando voy a poner el pie en la sacristía me dice, ¡alto! ¿Dónde va usted?
Oh.
Bueno, digo, este señor de Guardia Civil no tenía precio.
Este señor sabe mandar.
Sí.
Se impone.
Y era su compañero de 91 años.
¡Ojo!
Y además me dijo, muy cariñoso, pues le dije, hombre, soy colaborador de la COPE. Y dice, hombre, la COPE nos ha ayudado mucho, la COPE es buena, eso es lo que hace falta. Y ya nos lo ganamos en un segundo.
Qué bien,
sí.
Maravilloso, la COPE abre puertas.
Ya te digo.
Y digo yo, y allí dentro supongo que habrá una comunidad, tiene labor social, y pues a lo mejor los sacerdotes no serán jóvenes, pero tendrán jóvenes por ahí dentro, ¿no?
Hombre, sí, tienen jóvenes porque tienen una fundación que se llama Fundación Proclade, que es una fundación puramente claretiana, que busca gente joven para, aunque sean seglares, para las misiones, generalmente en Sudamérica. Eso por una parte. Por otra parte, la Fundación Proclade es una ONG, con lo cual ya tenemos ahí una labor social importante. Pero, además de todo, ellos están muy metidos en el barrio, en los barrios. Están entre las casas. Son como espías que van por ahí por las casas. Y cuando ven que hay algo que no funciona, pues prestan su ayuda. Pero también ha pasado lo siguiente, que la sociedad se ha transformado y antiguamente no había espacios sociales como hoy en día, y los abuelillos pues no tenían dónde ir, entonces un sitio para ir a la parroquia.
Ah,
y ahí
bien.
Tenían su claro, sitio, claro, su casa claro. para mayores, etcétera.
Claro, claro.
Pero hoy en día esto ya está superado porque lo cubre la sociedad civil, entonces organizan toda la labor social principalmente por Cáritas.
Ajá.
Y Cáritas ya sabemos que aparte de ser muy fuerte en el caso del Corazón de María, engloba varias parroquias, entonces todo queda metido de esa forma en un solo saco, por llamarlo de alguna manera.
Qué bien.
La verdad es que es toda una experiencia. Y mira, don Javier es una persona que yo cuando hablaba con ella, intentaba calcular la edad y digo, tendrá mis años más o menos. El pelo completamente negro,
¿sí?
Un aspecto juvenil extraordinario.
¿Sí?
Y claro, cuando le pregunté, digo, oiga, si no es indiscreción, ¿cuántos años tiene? Me dice, 73.
Toma.
Digo, bueno, y soy el más joven. Digo, me cachi. ¿Y sabes lo que les pasa a los más jóvenes?
¿Qué?
Que tienen que tirar ellos de todo.
Claro.
Así que,
eso es lo que pasa.
Menuda buena labor que hace don Javier también.
Pues maravilloso. Pues eso, pues que le mandamos un abrazo desde aquí, por supuesto, a don Javier y a todo el resto que conforman esa comunidad de la Iglesia del Corazón de María, que está aquí en la Avenida Goya.
Sí,
si es que es muy grande, sé que todo el mundo lo conoce.
Todo el mundo lo conoce seguro y ha pasado delante 200 millones de veces.
O más.
O más.
Don Ignacio Pare, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Momento ahora para hablar también un poco de economía de la nuestra, aquí en Aragón. Fíjate, el impacto de las empresas familiares en la economía aragonesa es algo que es incuestionable. Nuestra comunidad cuenta con más de 28.000 empresas de este tipo. Son empresas, bueno, pues con unas particularidades determinadas y también unas necesidades marcadas por su naturaleza familiar. La Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, AEFA, pone el foco en estos negocios. Hay casi un centenar de asociados y crean más de 68.000 puestos de trabajo en la comunidad. Facturan un global de 15.750 millones de euros. En los próximos meses, de la mano de algunos de sus asociados, pues vamos a acercar un poco pues la realidad de estas empresas como ejemplos concretos de empresas reales y también, por supuesto, de su evolución con los años. Hoy inauguramos esta sección con la presencia de Entre Ríos Servicios Generales, de la mano de su general manager, que es Roberto Iglesias Las Heras. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Pues. ¿A qué se dedica su empresa? Cuéntenos cuáles son sus vías de negocio.
Bueno, somos una empresa industrial, realizamos proyectos industriales. Tenemos un marcado enfoque en el sector de automoción, que representa aproximadamente el 50% de nuestra actividad. Y realizamos proyectos industriales, tanto de ingeniería mecánica, de instalaciones, fluidos, instalaciones eléctricas y automatización.
Uh-huh. ¿Cuándo nació este proyecto empresarial? Cuéntenos un poco pues eso, la historia y cómo ha ido evolucionando con los años.
Es un proyecto personal de nuestro padre. Nosotros somos una empresa de segunda generación. Uh-huh. Actualmente los tres hermanos estamos involucrados en la gestión de la empresa. Nació en el 93, 30 años, y fue un proyecto personal muy ligado a la planta de Opel España.
Ajá.
De hecho, cuando nació, pues ya llevaba un recorrido de la planta, una trayectoria personal, y fue una inquietud como cualquier emprendedor del momento.
¿Sí?
Con pocos recursos, pero con muchas ganas de empezar un proyecto.
Uh-huh.
Y ese fue el inicio del proyecto de Entre Ríos Servicios Generales.
Uh-huh. Y luego, poco a poco, entiendo, ¿no?, que ha ido evolucionando.
Sí, evidentemente. La empresa
ha ido creciendo.
Es, Exacto. La empresa ha crecido en básicamente en tanto en actividades, en capacidades como en recursos. En nuestro sector, nuestros clientes nos han ido enfocando a que las empresas seamos capaces de generar y de poder realizar proyectos con mayores capacidades. Además, esos proyectos nos han obligado a que las empresas tengan mayor tamaño. De esa manera, eres capaz de poder crecer, realizar proyectos, poder abarcar nuevas inversiones y llegar a este momento, pues 30 años después, a tener una empresa que mantiene el espíritu de hace 30 años, pero con unas capacidades muy diferentes.
Claro, es que la automoción ha evolucionado mucho, ¿no? Y
la automoción ha evolucionado mucho. Es un sector, a nosotros nos apasiona, lógicamente, es un sector en el que nosotros, como te decía, representa el 50% aproximadamente de nuestra actividad. Muy exigente en muchos aspectos, pero está a la vanguardia de muchos procesos industriales, lo cual hace que o te adaptas o te expulsa del propio proyecto, del propio proceso industrial, pero te permite esos conocimientos y esos recursos que adquieres poder ponerlos en valor en otros sectores.
Porque ¿cómo ves su empresa dentro de 20 años, pongamos?
Pues dentro de 20 años la empresa tendría que ser... tiene que tener un crecimiento razonable, ¿sí? Como el que hemos ido llevando durante estos años, un crecimiento razonable que sea capaz de diversificar las actividades, probablemente que tenga que ser capaz de ir a otros mercados exteriores. Nosotros actualmente tenemos una delegación desde hace años en Martorell. Ajá. Somos proveedores de todas las plantas de automoción en España, Mercedes, Pamplona, Volkswagen, Estelantes, por supuesto, y trabajamos en otras regiones de Europa con nuestros clientes. No resulta fácil para una empresa como nosotros, como cualquier pyme, salir fuera, pero probablemente tenga que ser un compromiso el poder ser capaz de llegar a más sectores y a más para poder mantener ese crecimiento, claro, lógico dentro de la empresa.
Claro. Bueno, decíamos, es una empresa familiar. ¿Qué significa para usted el concepto de empresa familiar? ¿Cómo se ejemplifica este concepto, pues, en su empresa, ¿no? De segunda generación, que nos decía.
Sí, exacto. Nosotros, como te decía, pues los tres hermanos formamos parte de la gestión, de la dirección de la empresa. No es algo que cuando, evidentemente, estás en tu proceso de formarte, ¿no? Te propongas, es algo natural que sucede, que llega un momento en el que tienes que decidir si realmente te quieres incorporar al proyecto o quieres realizar otro tipo de desarrollo profesional. Lo mismo ocurrió con mis hermanos. La casualidad hace que tengamos formaciones diferentes, una formación más financiera, más técnica y en mi caso de derecho.
O sea que encajáis perfectamente.
Sí, no, tampoco fue muy planeado, pero es algo que hoy te das cuenta y dices, bueno, parece que combina. Y esto hace que la empresa familiar, yo siempre voy a decir que no cierra ningún día, ¿no? Porque en muchas ocasiones en las celebraciones familiares o cuando nos juntamos, pues es el momento de pensar, ¿no? Porque la actividad día a día te permite poco momento de pensar, ¿no? De pensar en planes, de pensar un poco en el futuro, de pensar en inversiones. Y a veces nosotros nos juntamos, pues bueno, como cualquier familia, y es el momento en el que a veces pensamos, ¿no?
Claro,
pensamos
claro,
en el futuro.
Claro, claro. Y de ahí seguro que tienen que salir muy buenas ideas. Estaba yo pensando, Entre Ríos Servicios Generales, está dentro, es una de ese centenar, ¿no? Que sois socios de AEFA. ¿Qué significa aglutinaros, juntaros en esta asociación?
Pues para nosotros fue muy importante. Yo, como le decía a Jorge en las conversaciones, nosotros nos asociamos en el año pasado, en el 22.
Sí.
Y a nosotros, como empresa familiar, pues AEFA recoge los valores que nosotros entendemos como empresa familiar. Además, como otras asociaciones, nosotros pertenecemos al clúster de automoción también, la Federación del Metal. En AEFA lo que nos permite es convivir diferentes empresas que tenemos características similares, en este caso empresas familiares, poner en común problemas, poner en común o poner en valor nuestras capacidades, incluso las colaboraciones. A veces no conocemos las capacidades que una empresa que tenemos muy cerca de nosotros.
Exacto.
Y además nos permite conocer empresas familiares que no son pymes. Por ejemplo, en la AEFA pertenece Saica, pertenece a grandes empresas como SS, que son empresas de mucha capacidad, de mucho tamaño, y de las cuales nosotros, pues bueno, el resto de empresas aprendemos, ¿no? Son ejemplos en muchas cuestiones.
Sin duda. La unión hace la fuerza, ¿no? Nunca mejor dicho.
Sí, por supuesto. Y además, cuando tienes objetivos comunes, pues es mucho más fácil.
Bueno, el relevo generacional, ¿será fácil, no? ¿Estáis en ello o cómo funciona?
Nosotros somos jóvenes todavía.
Sí.
Pero desde luego es uno de los desafíos de cualquier empresa familiar. Nosotros, segunda generación, pues evidentemente el objetivo de perdurar, de mantenerte en el tiempo, pues obliga a que llegue un momento en el que es una cuestión que se debe poner sobre la mesa. Y además es uno de los factores de riesgo de los relevos generacionales en las empresas. Sí. El pasar de primera a segunda o de segunda a tercera, pues hay un riesgo de que la empresa familiar, o bien por falta de relevo, o bien por falta de adaptación a veces a la actividad. Como te decía, por ejemplo, la actividad de automoción ha cambiado mucho en estos años y tienes que adaptarte. Si no eres capaz de adaptarte, estás fuera del mercado. Si no eres capaz de crecer, estás fuera. Entonces, ese momento del relevo generacional es un momento crítico. En nuestro caso, todavía falta un poco para esa tercera generación.
Bueno, pues ahí lo van preparando en Entre Ríos Servicios Generales. La verdad que hemos aprendido mucho y nos sirve perfectamente como ejemplo y para arrancar esta serie de entrevistas, de programas que vamos a tener, pues para conocer un poco lo que es AEFA y lo que son sus asociados, ¿no? Que al final es también lo que nos interesa. Don Roberto Iglesias Las Heras, General Manager de Entre Ríos Servicios Generales, muchas gracias por haber estado
con nosotros. Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha ido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, os lo decíamos al principio, aquí tenemos una nueva sesión de nuestra tertulia femenina, con visión, pues eso, de mujeres, básicamente, y la verdad, bueno, estábamos pendientes de lo que iba a decir el Partido Socialista, que había convocado a la una hace un rato, hace media hora, para hablar de la Romareda, tema estrella, evidentemente, cuando hablamos de deporte estos últimos días, y bueno, lo que básicamente dicen, para que os lo resuma así muy rápido, pues es quiere mostrar su apoyo absoluto a que Zaragoza sea, bueno, a la candidatura, ¿no?, de Zaragoza para que sea sede de Mundial del 2030. Y os dicen que es la octava vez que dan su apoyo absoluto, que se posicionan a favor de esto, que no va a ser diferente frente a esa. Ya sabéis que mañana el Partido Popular va a hacer una moción de urgencia para que todo el mundo pueda mostrar su apoyo a ese grupo de trabajo de la candidatura, y ellos, bueno, pues dice que van a apoyarlo, y nada, y al Real Zaragoza también le dicen que si ellos quieren que hablen las veces que quieran, porque apoyan a que Zaragoza sea sede del Mundial. Que es difícil apoyarlo, esto ya es cosa mía, ¿eh? Si no hay un estadio como se merece la ciudad y como se merece una sede del Mundial, pero bueno, eso sería otro tema. El caso es que dan su apoyo, cosa de que me alegro. que vamos a hablar de deporte, sí, y hoy tenemos, pues mira, estoy muy contenta. Tenemos a Cristina García, que es la directora general de deportes de la DGA, del Gobierno de Aragón, que yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, un placer siempre.
O buenas tardes ya, podríamos decir. Casi. Estaba pensando, una y media, pero bueno, bienvenida, muchas gracias. Pero quiero presentar también a Elena Casado, ella es jugadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, ahora contaremos un poco más de ti. Y Alba Díaz, que ella es jugadora del Balonmano Colores Zaragoza. ¿Qué tal, Alba? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a las tres. Ese acento no es de Zaragoza, ¿eh?
No.
Luego contaremos también de dónde vienes. Que quería empezar un poco, si me lo permitís, con Cristina. Bueno, pues por evidentemente por la Romareda, porque sea sede del Mundial, que no estamos ahí. Acaba, como decimos, acabo de contar, el PSOE ha mostrado su apoyo. Bueno, esperemos que esto sea el principio de un apoyo real, ¿no?
Bueno, a mí me sorprende. Me parece de un cinismo absoluto, ¿no? Que hoy salgan en declaraciones diciendo que apoyan el proyecto de Romareda, que apoyan el poder ser sede del Mundial 2030, cuando solo se han puesto palos en las ruedas desde que iniciamos el camino. Apoyar este proyecto es sumarse al grupo de trabajo que está trabajando desde hace tiempo. Apoyar este proyecto es que la DPZ se quiera sumar como interlocutor válido y aportar financieramente y a nivel de recursos. Sumarse a este proyecto es no decir o no hablar en voz de los representantes del club de su financiación o de su capacidad financiera. Yo creo que esa no es la imagen que da un partido que quiere apoyar un proyecto tan importante como es ser sede del Mundial 2030 o un campo nuevo, ¿no? Que la Romareda es un campo que no está muy lejos de ser un campo del siglo XXI, lo sabemos todos. Que si queremos ser sede del Mundial, ese campo tiene que ser una realidad. Y yo creo que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón, como el club, como la Federación Aragonesa de Fútbol, estamos haciendo un súper esfuerzo para que los plazos se cumplan, para que lleguemos, para que Zaragoza disfrute, ¿no? Bueno, ya no Zaragoza, sino Aragón.
Yo creo que Aragón
disfrute de un mundial, que eso tiene una repercusión social, económica, cultural, turística espectacular, y que no podemos dejar pasar ese tren, ¿no? Yo creo que es muy importante que la Romareda esté. Yo creo que la Federación Española se ha pronunciado, sabe la importancia de que la Romareda sea sede por nuestra ubicación, por nuestra historia, y yo creo que a eso nosotros tenemos el compromiso de no fallar a los zaragozanos. Pero tomar por tontos a los zaragozanos también a mí me parece una falta de respeto, y creo que con las últimas acciones de los últimos días, con el posicionamiento de la DPZ, del PSOE, a nivel de Aragón, bueno, pues ese cerrar continuo de puertas, pues bueno, no creo que sea el camino idílico para apoyar, como dicen, una candidatura de mundial y un proyecto tan importante como es la nueva Romareda.
Oye, en las últimas horas he visto, he leído en algunas publicaciones, algunos periódicos que son especialistas deportivos, que hay algunas sedes que ya se han caído como definitivamente y que Zaragoza sigue en siendo de las favoritas. O sea, que cada vez tenemos más papeletas. No sé si ustedes tienen más constancia de esto.
Bueno, yo creo que el trabajo que se viene haciendo desde el ayuntamiento, no, liderado por el consejero de urbanismo, por la alcaldesa, por el presidente de Aragón, por Jorge, es de compromiso total y absoluto con la candidatura, ¿no? Se ha venido trabajando en poner todos los cimientos y todos los recursos a disposición de la federación, en cumplir los plazos, y yo creo que el compromiso está ahí. Yo creo que la federación lo sabe y también entendemos de la importancia de que Zaragoza esté en ese listado. Yo creo que hay que ser prudente también, ¿no? Nosotros trabajaremos sin descanso para que al final sea oficial el tema, pero no perdemos la esperanza. Al revés, yo creo que con el último comunicado de la federación estamos más ilusionados que nunca y estamos trabajando todos a destajo para que esos plazos los cumplamos y ese proyecto esté listo en breve.
Uh-huh. Ojalá que sea así. Yo no sé qué piensa una jugadora de fútbol femenino como Elena sobre este tema, si le incumbe mucho, si no, si estás preocupada por él.
Hombre, es un tema del que se está hablando bastante y que, como habéis comentado, a nivel de turismo y todo lo que puede aportar a la ciudad es algo muy importante. y también futbolísticamente hablando es un hecho que no vas a volver a disfrutar en tu vida, que un mundial pueda celebrarse aquí en tu país y que concretamente sea en la ciudad de la que tú eres, pues es algo bastante importante y que yo creo que los zaragozanos y toda la gente de Aragón va a disfrutar mucho.
Totalmente de acuerdo. ¿Y Alba, qué opinas tú de esto?
Bueno, pues igual, al final atrae turismo, creo que es una ciudad que está súper bien ubicada y que la gente de aquí pues pueda disfrutar de un mundial, no sabe si volverá a vivirlo o no, entonces...
Claro, es que hay que aprovecharlo, efectivamente. Bueno, hay que decir que Alba ha logrado varios títulos, que me han puesto un montón, con la selección de balonmano playa. Ojo, porque tú, el Colores Zaragoza, en realidad, bueno, pues es balonmano al uso, ¿no? Como todos entendemos, pero también la disciplina de playa has conseguido un montón de cosas, ¿no?
Sí, durante la temporada de invierno sí que juego a balonmano y la temporada de verano, que ahora con las competiciones pues están solapando ambos deportes, bueno, ambos deportes, ambas disciplinas, porque realmente es el mismo deporte. Entonces, no paro en todo el año. Invierno uno y verano otro.
¿Sin descanso?
Sí.
Sin descanso. Bueno, vamos a hablar un poco del deporte. Hay que decir que Cristina también ha sido jugadora, en este caso de baloncesto, ¿no? O sea, que estamos aquí como tres deportes importantes.
Bueno, y qué bien, ¿no? Que estemos tres deportes, que el fútbol femenino, ya sabemos que después del Mundial hubo un punto de inflexión muy importante y yo me alegro porque es una de las disciplinas que más tiene que luchar. Contra esa desigualdad permanente, así que me alegro mucho de que estas chicas hayan dado un paso adelante, que va a ser beneficioso para las miles de niñas que juegan cada día en sus clubs, así que bueno, yo contenta. Y Alba, pues el Balonmano Colores yo lo sigo desde hace tiempo porque bueno, pues es un club con una historia muy interesante de cómo se formó y a dónde ha llegado y bueno, nada, os deseo a las dos la mejor de las suertes esta temporada porque además son dos clubs que trabajan muy bien y que pelean por objetivos ambiciosos. Y eso también es muy importante.
Bueno, Elena, a ti la cosa te viene de familia, ¿no? Porque tú eres guardameta, tu padre también fue portero, ¿no?
Sí, así es. Siempre ha sido mi referente, como aquel que dice. Es cierto que nunca lo he visto jugar, pero es un tema que en el pueblo siempre me han comentado. Pues mira, tu padre jugaba mucho portero, tal. Y ya se me fue quedando el gusanillo y empecé a jugar yo también de portera. Y es algo que, pues quieras que no, te gusta también transmitirlo de generación en generación. Y eso ahora se está viendo, que cada vez más niñas empiezan a practicar deporte y les va gustando mucho más.
Porque cuando empezasteis, esto es una pregunta que os hago a las tres, ¿erais las únicas de clase? ¿Había más? Sí. ¿Cómo empezáis en esto del deporte?
Sí, sí que es cierto que yo, por ejemplo, que jugaba en los recreos, pues era la única, de vez en cuando se sumaba alguna más, pero ya practicar a nivel de club, extraescolares y tal, sí que era la única en toda la base, digamos, que jugaba al fútbol.
Y hablamos de fútbol. ¿Pues balonmano?
No, yo por suerte en mi colegio sí que el deporte rey era el balonmano, entonces vale. La mayoría de las chicas de mi clase jugábamos todas balonmano.
Ah, ¿porque de dónde eres, Alba?
De Málaga.
Ah, vale. Málaga, ya hacíamos ese acento.
Buena
tan,
ciudad.
Tan bonito, buena ciudad. ¿Y Cristina? ¿Tú cuando empezaste a jugar a baloncesto?
Pues yo empecé porque, mira, voy a decir una cosa que redunda muy bien en lo que venimos hablando. Yo quería hacer fútbol porque me encantaba el fútbol, porque en el recreo jugaba fútbol con los niños. Éramos dos chicas que nos encantaba el fútbol, pero no había posibilidad de federarte. Fútbol era para chicos.
Ostras.
Entonces, bueno, pues me llamó la atención el baloncesto porque era lo otro que se podía hacer. Y empecé con el baloncesto y, bueno, pues mira, al final me llevó a tener una carrera deportiva con este deporte, pero sí que mi ilusión era jugar a fútbol.
Es que aunque, es verdad, bueno, yo cuando era jovencica, las chicas jugaban a baloncesto y los chicos jugaban a fútbol. Había una diferenciación ahí muy curiosa, que era lo piensas y dices, no sé.
Claro, ahora es muy importante, ¿no?, que las niñas que quieren jugar a fútbol pueden hacerlo sin problema, es algo natural y es algo que por supuesto y gracias a Dios se ha normalizado.
Uh-huh. Claro, aquí se habla muchas veces de lo que genera el fútbol femenino o el balonmano femenino, el deporte femenino y lo que genera el masculino y en consecuencia pues unas cobran más que otras. Darnos vuestra opinión, vosotras que sois jugadoras profesionales, ¿no? ¿Qué significa ser profesional? Es decir, ¿tú vives de tu trabajo?
No, la verdad es que no. Yo estoy estudiando como la mayoría de la gente de mi equipo, otras están opositando, trabajando, pues cada una tiene que vivir de lo que ha hecho, de lo que puede.
Pero realmente, cobras, pero
sí,
cobras.
Sí que cobro, vale. Pero sí que es cierto que no te da para tu día a día. Te puede dar pues para vivir, pero malamente, no puedes tener ningún capricho ni nada de eso. Entonces sí que es verdad que tienes que seguir por otro camino y buscarte lo que realmente va a ser tu trabajo en esta vida.
¿Y Alba?
En balonmano pasa igual. Al final, sobre todo en España, no puedes... Bueno, yo en el ámbito femenino, en el masculino, por supuesto que sí. En el femenino no puedes vivir del balonmano. Entonces yo igual también estoy estudiando y de hecho hay muchas en nuestro equipo que no cobran. Sin embargo, si tú te vas fuera de nuestro país, puedes vivir muy bien del deporte.
Pero tú, por ejemplo, espera, que quiero irme a eso que has dicho que es muy interesante, pero tú, por ejemplo, te trasladas de Málaga a Zaragoza porque te fichan por cuestiones familiares, por otras historias, ¿no tiene nada que ver o sí?
No, como fichaje. Estoy aquí para fichaje. Jugar a balonmano.
Vale. Bueno, eso era importante también saberlo. Entonces, ¿qué faltaría? ¿Apoyo institucional, Cristina? Ahí te lo lanzo.
Bueno, yo creo que las instituciones cada vez son más conscientes de la necesidad de que los proyectos deportivos salgan adelante, no solo por la parte de competición, sino por lo que genera la marca a las ciudades, a los territorios. Entonces, para nosotros es muy importante que los equipos estén, bueno, tengan recursos por parte de la administración, porque a su vez nos representan, porque a su vez hacen que cada vez crezcan en licencias los deportes, porque hay más niños y niñas que lo practican. Bueno, eso es una rueda, ¿no? Pero sí que es verdad que al final lo que yo creo que, no sé si fue Aitana Bonmatí, alguien lo dijo, nunca hemos pedido cobrar lo mismo que los hombres. Yo nunca he pedido cobrar lo mismo que un jugador de ACB porque sé que no genero lo mismo. En eso yo creo que no hay debate. Lo que decimos es, oye, nosotros entrenamos las mismas horas, competimos de la misma manera, dedicamos el tiempo que dedicáis vosotros, queremos los mismos recursos. ¿Por qué un equipo masculino vuela en charter al partido y llegan pues el día antes, haces noche y vas al partido en una condición física buena y el equipo femenino viaja en bus, llega 4 horas antes del partido, comes en el área de servicio de turno y luego hay que dar el 100% el campo? ¿Está el cuerpo preparado para dar el 100% después de la paliza de 10 horas de bus? Pues seguramente no, ¿no? Claro. Entonces, no es un tema tan de igualdad de salarios. Yo creo que sí que hay que luchar por un salario mínimo. Eso yo creo que ahí hay que marcar unos mínimos porque obviamente ellas, por ejemplo, que hacen muy bien porque aparte de su carrera deportiva se están formando académicamente. Y al final el deporte, para bien o para mal, termina pronto. Siempre hay que tener un plan B. Pero que los recursos tienen que ser los mismos, porque hacemos exactamente lo mismo. Entrenamos las mismas horas, dedicamos el tiempo, el sacrificio, el esfuerzo. Y eso sí que es importante que se entienda y que se valore por parte de las federaciones, los clubs, las entidades públicas, todo el mundo, ¿no? Tenemos que estar apretando en ese camino.
Elena siente, ¿no? Sobre todo en los viajes.
Sí, sobre todo en los viajes, porque quieras que no, te tocan desplazamientos largos, son muchas horas de bus y lo que comentas, no llegas igual físicamente al partido. Estás muchas horas metida en un espacio cerrado y luego pretenden que des el 100% cuando es muy probable que no lo puedas dar.
Balonmano igual.
Igual. Creo que tenemos desventaja de condiciones y luego tenemos que demostrar lo mismo que ellos, incluso más, para darle más visibilidad.
Oye, tenía yo una pregunta. ¿Ligas femeninas, sí o no? Porque, fijaros, a mí esto me ha surgido en debate con niñas pequeñitas de ahora. Con mi hija, por ejemplo, ¿no? Hay niñas que juegan con los chicos. Pero la liga femenina, por ejemplo, de la categoría de mi hija, son muy pocos equipos en Aragón, se tienen que desplazar. Bueno, de hecho, en Teruel tienen que estar continuamente desplazándose porque no tienen allí. Entonces hay niñas que prefieren jugar con los chicos, bueno, pues tienen otras dinámicas, tal. ¿Cuál sería vuestra apuesta? ¿Qué diríais? Estoy hablando de fútbol ahora, pero bueno, creo que podrías opinar igual, Alba.
Mira, yo creo que en categorías de pequeños, que digo yo, hasta los 9-10 años, tiene sentido, porque aparte normalizas el que ellos se relacionen, compitan juntos, no hay una diferencia física tan notable. Sí que es verdad que cuando ya pasamos a edades de a partir de los 12, a lo mejor 14-16, empieza a haber mucha diferencia física, pero es que es un tema biológico, no podemos controlar, ¿no?
Claro.
Ahí sí que creo que hay que darle el espacio a cada uno. hay que trabajar para tener ligas. Cada vez, yo con los clubes hablaba mucho, ¿no? Y les decía, oye, hay que hacer cosas para tener cada vez más licencias. O sea, yo no quiero que cada uno tenga la obligación de tener un equipo y que os paséis las jugadoras, porque entonces no estamos creciendo. Claro. Lo que quiero es que hagáis campus, jornadas de puertas abiertas, que las niñas que del barrio conozcan lo que se hace en su barrio, y a lo mejor hay niñas que dicen, ostras, pues a mí esto me gusta, ¿no?
Claro.
Y es una manera, pero a mí me gusta mucho que mi hijo que juega fútbol, por ejemplo, en su equipo haya chicas. Y ves que ellos normalizan algo absolutamente normal que nosotros, a veces los adultos, no sé por qué ponemos en duda, cuando ellos no tienen absolutamente ningún problema en jugar juntos. Y a mí me parece una pasada que hasta esas edades, donde a lo mejor ya físicamente empiezan a verse las diferencias, jueguen juntos y compartan bueno, pues ese momento que de algo que les apasiona y que les gusta.
Sí, yo opino realmente lo mismo. Yo desde pequeña jugué con amigos hasta que pude, como tú dices. Ya llega un momento que el físico no es el mismo, el de un hombre y una mujer, y te tienen que separar. Pero yo pienso que puedes compaginar que jueguen chicos con chicas juntos. Y como has comentado, no hay, de momento, por desgracia, no hay licencias femeninas suficientes como para crear ligas aparte. Entonces, para que todo el mundo pueda competir, yo creo que es lo mejor. Uh-huh.
Yo igual, creo que hasta el momento donde empiezan a desarrollarse, que se nota mucho la diferencia física entre los chicos y las chicas, creo que es mejor que juguemos en equipos mixtos por relacionarte también con gente nueva, que no solo estés con tu círculo de amigas y así no tengamos tanta diferencia.
¿Os habéis visto alguna vez involucradas en comentarios bueno, pues que sean así, que no sean agradables? ¿Os han dado alguna vez un piquito no deseado, ahora que se habla tanto de esto y de repente se pone sobre la mesa, ¿no? Estas cuestiones, ¿cómo os habéis sentido como jugadoras, ¿no?
Yo, por suerte, no he tenido ningún acto así que haya sufrido. Así que conozco, pues, de gente que ha vivido malas experiencias. Pero yo, en mi caso, siempre con el grupo en el que he jugado y con toda la gente con la que he competido, no he escuchado ningún comentario.
Me alegro.
Yo tampoco. Mucho. Creo que a lo mejor también porque somos más jóvenes y desde pequeña aquí ahora también es más normal. Pero a lo mejor yo creo que antes sí. Al jugar las chicas a deporte como fútbol, baloncesto, balonmano, sí que se hacían comentarios, sí, y actos.
Sí, sí. Ya se les presuponía algo. Cristina, tú sí.
Yo unos cuantos, pero me alegra que digan que no.
Pero no hay tanta diferencia de edad al final. Hombre.
No, pero al final el deporte, un par de años, sí que sí, se nota, son yo grandes escalones.
Sí, yo al final, claro, yo tengo, lo voy a decir, 39. Que este año es muy duro porque cambio de cifra. Pero dicen que los 40 son los nuevos 30, o sea, tampoco pasa nada.
Claro, claro.
Pero no, sí, pues, que es verdad que yo no he tenido nada a nivel particular, ¿no? Pero sí que se menospreciaba el deporte femenino. Vaya a ver a las chicas. ¿No?
Sí.
No se valoraba igual que, bueno, se apuntillaba, ¿no? El fútbol femenino, el futbolín, el no sé qué, o el básquet. Bueno, se menospreciaba el hecho de que era deporte femenino. Yo creo que eso ahora ha cambiado. O sea, es muy importante, y cuando decimos que juegan los niños con las niñas y juegan mezclados y tal, es que es muy importante para normalizar ese, claro, punto de igualdad. Porque no, eso de juegas como una niña, eso se oía antes. Antes jugabas al fútbol como una niña. Y era despectivo, ¿no? Y ahora yo he oído y he visto diferentes campañas de marketing donde dices, yo juego como una niña, uh-huh, en sentido positivo. Pues al final tenemos que trabajar también en eso, y se trabaja desde abajo, desde la educación, desde la prevención. Enseñar a tus hijos que el deporte es deporte. O sea, uh-huh, y a mí no me gusta que se diga, yo juego a fútbol femenino, yo juego a básquet femenino. No, tú juegas a fútbol y tú juegas a balonmano.
Claro.
Ni masculino ni femenino. Yo juego a balonmano, yo juego a fútbol.
Parece que sea otro deporte.
Entonces, a veces también nosotros tenemos el chip aún un poco, y no nos damos cuenta, pero normalizamos conductas que, pues hasta ahora, claro, es que nosotros lo hemos vivido así. Pero deben cambiar. Y para cambiar debemos, bueno, pues eso, ¿no? Intentar cambiar estas cosas que parecen tonterías, pero el decir fútbol femenino, pues no, es fútbol.
Oye, estoy muy, muy contenta con las pregoneras de este año, las chicas del Casademont. Bueno, pues también visualizaron, creo que vimos esa final, la vimos todos, ¿no? Y fue súper bonito, y el pregón también. Vosotros también como jugadoras, no sé, ¿cómo sentís cuando de repente una ciudad entera visualiza eso, ¿no? Y se vuelca, en este caso, con las chicas.
Bueno, al final yo creo que es un paso adelante, ¿no? Que la imagen sea del deporte femenino y no como siempre, que es como un deporte tal, el equipo masculino de la ciudad. Creo que al final, si se normaliza que bien el baloncesto, pueden venir tanto del equipo masculino como el femenino, yo creo que ahí ya estamos dando pasos adelante.
Uh-huh, claro.
Sí, ¿sabes? Es como un agradecimiento también para la visibilidad que están, que han promovido en base a ese acto. Es una forma de dar visión a todo el deporte femenino que hay detrás a través de ellas.
Claro, eso es así. Oye, que nos tenemos que ir, pero me gustaría que les dijerais algo a las niñas que os están escuchando y que están ahí con el deporte, que les gusta, que no, lo que supone para vosotras, ¿no? No sé, algún consejo, lo que queráis.
Pues que si es algo que les apasiona, que no duden en hacerlo, que al final en la vida tienes que hacer lo que te apetezca, lo que disfrutes, y que todos los comentarios que escuches, no, si son negativos, no los tomes, toma los positivos y sigue adelante.
Yo igual, al final el deporte te enseña cosas como el compañerismo, trabajar en equipo, si es un deporte de equipo, y que no tengan miedo por los comentarios que pueden recibir y que disfruten haciendo lo que más les gusta, que si es el deporte, pues adelante.
Pero aquí, estaba pensando, ¿pero aquí echaras de menos la playa o qué?
Sí, mucho.
No sé por qué.
Vamos.
Y el buen tiempo.
Imagínate,
de
el buen tiempo. ¿De cuánto llevas aquí?
Llevo desde agosto, pero bueno, hace 3 años también estuve aquí jugando.
Ah, vale. O sea, ya conocías, ¿no?
Sí.
La ciudad. Bueno, pues ojalá vaya fenomenal. Cristina, ¿qué les dices a esas niñas que os están escuchando?
Bueno, un poco en la línea de Elena y Alba, que nunca nadie les pueda decir que no pueden hacer algo. Que todas son capaces de hacer todo. Que si una quiere jugar a fútbol, otra quiere jugar a bádminton, otra quiere hacer escalada o lo que sea, que luchen por ello, que es muy importante la familia, que les apoye, que les anime, ese fundamental para su desarrollo, pero que ojalá todas las niñas que quieran jugar a un deporte, el que sea, puedan hacerlo y no tengan obstáculos, que eso será será una buena noticia porque estaremos avanzando.
Habrá que ir dando pasos poquito a poco, que nos queda, ¿eh?
Mucho. Menos que antes, pero mucho.
aún queda, para que se sigan normalizando. Bueno, pues hoy hemos tenido, pues eso, a jugadoras de balonmano, jugadoras de fútbol y de baloncesto, en realidad, a Cristina García, directora general de deportes de la DGA, Elena Casao, jugadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, y Alba Díaz, jugadora del balonmano Colores Zaragoza. Muchísimas gracias a las tres, de verdad.
Muchas gracias.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Solo que queda muerto! ¡Vivo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Tiene mucho trabajo esta madrugada? ¿Se tiene mucho lío?
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Bueno, pues nada, casi llegamos a las 2 de la tarde. Déjame un momento que te diga una cosa que a lo mejor te interesa, porque igual estás buscando empresa de limpieza. Que yo sé que estas cosas se buscan. ¿Por qué? Pues porque no hay nada como contar con profesionales, en este caso con Angélica Limpiezas. Ya sabes que llevan más de 30 años en esto de la limpieza. Bueno, pues están en Conde Aranda 124, en el 976-28-39-48, y en internet en limpiezasangélica.com. Llegamos a las 2. Que tengas un feliz día. Relax, don't you?